El siguiente mensaje es del Dr. Bart Box en la iglesia en Brook Hills.
Buenos días. Si pueden, tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Lamentaciones. Lamentaciones está localizado después del libro de Jeremías, un libro grande de la Biblia, y luego antes del libro de Ezequiel. Nosotros vamos a comenzar nuestra lectura desde Lamentaciones capítulo 1. ¡Qué semana de lectura, verdad! Lamentaciones y Ezequiel. Ezequiel puede ser uno de los pocos libros que nos puede hacer añorar Lamentaciones, cuando las cosas eran tan simples. Lamentaciones capítulo 1, escuchen la palabra de Dios. ¡Ay, cuán desolada se encuentra la que fue ciudad populosa! Tiene apariencia de viuda la que fue grande entre las naciones. Hoy es esclava de las provincias la que fue gran señora sobre ellas. Amargas lágrimas derrama por las noches, corre el llanto por sus mejillas. No hay entre sus amantes uno solo que la consuele. Todos sus amigos la traicionan, se volvieron sus enemigos. Humillada, cargada de cadenas, Judá marchó al exilio. Una más entre las naciones, no encuentra reposo. Todos sus perseguidores la acosan, la ponen en aprietos. Los caminos de Sion están de duelo, ya nadie asiste a sus fiestas solemnes. Las puertas de la ciudad se ven desoladas, sollozan sus sacerdotes, se turban sus doncellas. Toda ella es amargura. Sus enemigos se volvieron sus amos. Tranquilos se ven sus adversarios. El Señor la ha acongojado por causa de sus muchos pecados. Sus hijos marcharon al cautiverio, arrastrados por sus enemigos. La bella Sion ha perdido todo su antiguo esplendor. Sus príncipes parecen venados que vagan en busca de pastos. Exhaustos, se dan a la fuga frente a sus perseguidores. Jerusalén trae a la memoria los tristes días de su peregrinaje. Se acuerda de todos los tesoros que en el pasado fueron suyos. Cuando su pueblo cayó en manos enemigas, nadie acudió en su ayuda. Sus adversarios vieron su caída y se burlaron de ella. Grave es el pecado de Jerusalén, por eso se ha vuelto impura. Los que antes la honraban, ahora la desprecian, pues han visto su desnudez. Ella misma se deshace en llanto y no se atreve a dar la cara. Sus vestidos están llenos de inmundicia. No tomó en cuenta lo que le esperaba. Su caída fue sorprendente. No hubo nadie que la consolara. Mira, Señor, mi aflicción. El enemigo ha triunfado. El enemigo se adueñó de todos los tesoros de Jerusalén. Vio ella penetrar en su santuario a las naciones paganas a las que tú prohibiste entrar a tu asamblea. Todo su pueblo solloza y anda en busca de pan. Para mantenerse con vida, cambian por comida sus tesoros. Mira, Señor, date cuenta de cómo me están humillando. Vamos a orar juntos. Padre, humillamos nuestros corazones y nuestras mentes y nuestras cabezas ante ti. Y Dios, mientras lo hacemos, agradecemos que nos hayas hablado en tu palabra, aun sea un pasaje difícil. Dios, nos dimos cuenta mientras la leíamos y cómo la consideramos esta mañana, que necesitamos de tu ayuda, que necesitamos de tu Espíritu Santo. Y por eso te pedimos que envíes a tu Espíritu para que esté con nosotros, para que nos enseñe más de Cristo y dirija a cada persona en este salón. Dios, oramos para que dirijas cada corazón en este salón a un lugar de mayor confianza y comodidad, en la persona, el trabajo, la sangre y la cruz de Cristo. Nosotros oramos por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros estamos iniciando una nueva sección esta mañana. La pasada sección se titulaba Profetas fieles en un reino dividido. Pero ustedes notarán que esta mañana estamos cambiando a lo que llamamos una esperanza débil para un reino devastado. Y Lamentaciones podría ser el libro que ofrece la esperanza más débil en todo el Antiguo Testamento. Dios había advertido a su pueblo. Es lo que leemos. Dios había advertido a su pueblo. Es lo que hemos leído en los pasados meses, que Dios había enviado profeta tras profeta. Él había enviado palabra tras palabra, visión tras visión, y Él había advertido al pueblo de que se arrepintieran de sus pecados, a que se arrepintieran de su idolatría, que volvieran al Dios vivo para encontrar misericordia y gracia. Pero el pueblo rehusó a escuchar la palabra del Señor. Pero el pueblo rehusó a escuchar la palabra del Señor. Ellos eran, como las Escrituras indican, gente de duro corazón. Ellos eran rebeldes a la palabra del Señor. Y a pesar de que Dios había sido paciente con ellos, los historiadores y la Biblia nos dicen que en el año 587 a.C., bajo el liderazgo del rey Nabucodonosor, que la paciencia de Dios se agotó. Y Dios levantó a ese rey y nación pagana para que vinieran y devastaran el pueblo de Dios. Y ellos vinieron y arrasaron con la ciudad, y ellos destruyeron el muro, y destruyeron el templo, y destruyeron al pueblo de Dios. Y Lamentaciones da cuenta realmente golpe por golpe. Es el más detallado relato que nosotros tenemos en la Escritura de este gran evento en la vida del pueblo de Israel, la destrucción de la ciudad de Jerusalén y en particular la destrucción del templo. Y mientras estaba hablando y preparando lo de esta semana, conversando con otros quienes estaban leyendo el mismo pasaje y leyendo a través de Lamentaciones y haciendo preguntas, ¿qué significa esto? ¿Y qué tiene todo esto que ver con nosotros? Esto me parece la real diferencia entre nuestro entorno. Esto me parece la real diferencia entre nuestro entorno, aún en esta mañana, y lo que leemos en las Escrituras. Nosotros tenemos, la mayoría de nosotros tiene, casi todos nosotros tenemos una pequeña idea de la naturaleza y severidad del sufrimiento que está pasando el pueblo de Dios. Y nos sentamos aquí en esta mañana cómodos y seguros en un estado evidente de bendición de Dios, y de inmediato surge la pregunta, para personas como ustedes y como yo, ¿qué un texto como este tiene que ver con nuestras vidas? ¿Qué tiene que ver con nuestras vidas un texto como este? ¿Cómo esta situación de dificultad y sufrimiento del pueblo de Dios, cómo se relaciona con la vida de ustedes y con mi vida? ¿Cómo un libro como Lamentaciones nos habla a nosotros? Bueno, para eso, lo que yo quiero hacer es caminar a través de la crisis que hemos visto en Lamentaciones. Y yo quiero que nosotros, de la mejor manera que podamos, quiero que entremos en su sufrimiento. Quiero que entremos en su sufrimiento. Y quiero que escuchemos su llorar, sus quejidos. Quiero que veamos el sufrimiento por el cual pasó el pueblo de Dios por causa de su pecado. Pero no quiero que lo dejemos ahí. Yo quiero que nosotros entremos en su sufrimiento, ¿verdad? Y quiero que lo escuchemos, pero luego yo quiero también que nosotros escuchemos las palabras confortantes de parte de Dios que encontramos, que David citó en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 al 24. Que David citó en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 al 24. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto, digo, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. Y hay personas aquí en esta mañana de las cuales yo estoy convencido que necesitan escuchar de este libro que Dios nos está... Y hay personas aquí en esta mañana en las cuales... Yo estoy convencido que necesitan escuchar de este libro que Dios no está muy lejos, que tú, hermano y hermana, no están más allá de la gracia y la misericordia de Dios, que hay un Dios quien ha puesto su afecto sobre ti, y que hay un Dios quien en Cristo nos ha dado misericordias que nunca vamos a llegar a necesitar, y hay un Dios quien es infinitamente fiel a nosotros, no importando lo que hayamos hecho. Entonces quiero guiarles a través de la crisis que nosotros vemos en Lamentaciones, el reposo que nosotros encontramos en Cristo en Lamentaciones y por último, unos cuantos retos que este libro presenta. Primero, noten la crisis en Lamentaciones. El pecado trajo el sufrimiento. Eso fue trágico. Nosotros vemos esto en el primer versículo. Fíjense nuevamente, él dice... cuán desolada. Ahora, nosotros no sabemos exactamente quién es el autor. Históricamente o tradicionalmente se piensa que fue Jeremías, pero otros han dicho, bueno, es anónimo. Pero en cualquier evento, él fue el menos presente y muy envuelto en el sufrimiento del pueblo de Dios. Y esto es lo que dice concerniente a la ciudad de Jerusalén. Él habla en nombre del pueblo de Dios y él dice: ¡Ay! ¡Cuán desolada se encuentra la que fue la ciudad populosa! Tiene apariencia de viuda. Fíjense en esa palabra. Fíjense en esa palabra. Tiene apariencia de viuda la que fue grande entre las naciones. Hoy es esclava de las provincias la que fue gran señora de ellas. Es interesante, si leen en particular los primeros capítulos de Lamentaciones, lo ves una y otra vez que la ciudad de Jerusalén, el pueblo de Dios, son representados por un lenguaje en femenino, y entonces Jerusalén es referida como ella y de ella. Y nosotros vemos eso. Por ejemplo, Jerusalén es llamada en el versículo 1 como princesa. En el versículo 6 se refieren a ella como una madre. En el versículo 15 como una hija y como una virgen. Más de 20 veces en el libro de Lamentaciones encontramos referencia al pueblo de Dios, la ciudad de Dios, en este tipo de lenguaje: virgen, hija, madre, etc. Pero la primera referencia no es ninguna de esas. En vez de eso, se refiere a ella como viuda. Y es solo una evidencia, un recordatorio para ellos, un recordatorio para nosotros, lo mucho que el pecado nos puede apartar de la presencia de Dios. Lo mucho que el pecado nos costará. Lo mucho que el pecado nos costará en términos de nuestra relación con Dios. Ella era una hija entre las naciones. Ella era una hija entre las naciones. Ella era la hija de Dios. Ella era la manzana de los ojos de Dios. Y ahora es el primer verso. Y ahora en el primer verso, él dice: ¡Ay! ¡Cuán desolada se encuentra! Tiene apariencia de viuda. Nosotros vemos que su sufrimiento fue trágico. Ellos se alejaron mucho de su relación con Dios, pero también vemos que su sufrimiento no solo fue trágico, nosotros también vemos que fue justo. Y con esto es donde nosotros necesitamos y tenemos que diferenciar el sufrimiento que nosotros vemos en el libro de Lamentaciones a, por ejemplo, el sufrimiento que nosotros encontramos en el libro de Job. ¿Y recuerdan a Job capítulo 1? Dice que Job era recto e intachable. Él era uno de los que temía a Dios y él rechazó el mal. Y por lo tanto, no había necesaria conexión entre el sufrimiento de Job y la justicia de Job. El carácter de Job y el sufrimiento que él experimentó. No hay conexión entre este personaje o las cosas que él había hecho y el sufrimiento bajo el cual estuvo. Es por eso que nosotros lo llamamos sufrimiento justo o un sufrimiento inocente. Pero eso es absolutamente, fundamentalmente, no el caso, pero eso es absolutamente o fundamentalmente no el caso cuando nos referimos al libro de Lamentaciones. Su sufrimiento estaba en relación directa con su pecado. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en el versículo 8, y miren conmigo si gustan en el capítulo 1, versículo 8, Jerusalén pecó, y pueden subrayarlo. Nótenlo. Grave es el pecado de Jerusalén. Por eso, noten la palabra, por eso se ha vuelto impura. Eso no significa que se ensució con pecado, significa que ella ha aguantado ya el castigo de Dios. Toda la ira de Dios está con ella en una manera en la cual ahora se ha vuelto impura. Los que antes la honraban ahora la desprecian, pues han visto su desnudez. Ella misma se deshace en llanto y no se atreve a dar la cara. Nuevamente en el versículo 18 nosotros lo vemos más claramente. Capítulo 1, verso 18. Nosotros vemos el justo castigo del Señor. En el versículo 18 el Señor es justo. Yo amo esa frase. El Señor es justo. Y como una nota al margen, esto es algo que todos nosotros, yo necesito cultivar en mi vida, un espíritu quieto, sumiso y humilde ante el Señor, ante la mano del Señor esté en nuestra contra. Aunque la mano del Señor esté en nuestra contra, aun cuando no nos guste lo que tenemos ante Dios, nuestra tendencia natural es rebelarnos y a descartar la disciplina de Dios. Pero nosotros queremos cultivar que en nuestra alma seamos humildes y sumisos ante Dios. Dice el versículo 18, el Señor es justo, pero yo me rebelé contra sus leyes. Escuchen ustedes los pueblos, fíjense en mi sufrimiento. Mis jóvenes y mis doncellas han marchado al desierto. Mis jóvenes y mis doncellas han marchado al destierro. Mis jóvenes y mis doncellas, mis jóvenes y mis doncellas, mis jóvenes y mis doncellas han marchado al destierro. Ellos descubrieron con trágicas y devastadoras consecuencias que Dios siempre mantiene su palabra. Él dijo que traería devastación si ellos no se arrepentían de sus pecados, y eso es lo que precisamente vemos en el libro de Lamentaciones. Su sufrimiento fue trágico. Ellos habían caído de su relación con Dios. Su sufrimiento era justo, ellos lo merecían. Y luego, relacionado con eso, número 3, su sufrimiento fue dado por Dios, dado por Dios. Su sufrimiento fue dado por Dios. Esta es una de las cosas que me golpean más que nada mientras leo el libro de Lamentaciones. Es la afirmación, la profunda confianza en la absoluta soberanía de Dios, aún cuando no parece trabajar para nosotros. Cuando esa providencia es una difícil, cuando esa soberanía es algo que trae la mano del Señor contra nosotros, todavía queda a un nivel profundo una creencia en la absoluta soberanía de Dios. Sí, Dios utiliza medios y por eso Dios levantó a Babilonia. No era Dios que estaba clavándoles la lanza en sus corazones, pero sin duda Dios era soberano sobre cada detalle, cada situación que ocurrió en el 587 a.C., en la misma manera que Él es soberano sobre todo lo que pasa en nuestras vidas. Nosotros lo vemos, por ejemplo, la confianza expresada en Lamentaciones. Nosotros lo vemos, por ejemplo, la esperanza, la confianza expresada en Lamentaciones capítulo 3, versículos 37 al 39. Es una de las afirmaciones más contundentes de la soberanía de Dios que verás, que verás. Es una de las afirmaciones más contundentes de la soberanía de Dios que verás. 37 y 38, orden. 37 y 38, ¿no es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? ¿Quién anunció esta devastación del templo? ¿Quién anunció esta devastación del templo? La respuesta natural sería Nabucodonosor. Él anunció y lo hizo realidad. Pero ellos reconocieron que Nabucodonosor no era nada más que la mano del Señor. Y por eso ellos dijeron, ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿De la orden? ¿No es eso? ¿No es acaso por el mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Cuando nosotros somos disciplinados, hermanos y hermanas, cuando nosotros somos disciplinados, no es un evento al azar, no es una acumulación de eventos al azar, es la mano de Dios. Y ellos ven que su sufrimiento era justo, ellos estaban en tragedia, era dado por Dios, y número 4, nosotros vemos que su sufrimiento fue severo. Ahora, quiero que vayamos a Lamentaciones capítulo 4 y podremos ver muchos lugares en Lamentaciones donde ver la severidad de este sufrimiento, pero pienso que quizás Lamentaciones 4 lo captura de una mejor manera que cualquier otro texto, en el libro. Y es parte del lenguaje más impactante. Algunas de las imágenes más impactantes las veremos en el libro de Lamentaciones. Escuchen lo que ellos estaban aguantando. Escuchen lo que ellos estaban aguantando como consecuencia de su pecado. Dice, el oro ha perdido su lustre, se ha empañado el oro fino. Regadas por las esquinas de las calles se han quedado las joyas sagradas. ¿Qué significa eso? Versículo 2. A los apuestos, habitantes de Sion, que antaño valían su peso en oro, hoy se les ve como vasijas de barro, como la obra de un alfarero. Versículo 3. Hasta los chacales ofrecen el pecho y dan leche a sus cachorros, pero Jerusalén ya no tiene sentimientos. Es como los adversarios, es como las avestruces, es como las avestruces del desierto. Tanta es la sed que tienen los niños que la lengua se les pega al paladar. Piden pan los pequeñuelos, pero nadie se lo da. Quienes antes comían los más ricos manjares, hoy desfallecen de hambre por las calles. Quienes antes se vestían de fina púrpura, hoy se revuelcan en la inmundicia. Más grande que los pecados de Sodoma es la iniquidad. Más grande que los pecados de Sodoma es la iniquidad de Jerusalén. Fue derribada en un instante y nadie lo tendió. Fue derribada en un instante y nadie le tendió la mano. Y luego noten más abajo en el versículo 10. Con sus manos, mujeres compasivas cocinaron a sus propios hijos, y esos niños fueron su alimento cuando Jerusalén fue destruida. Mujeres compasivas cocinaron a sus propios hijos. Esta es una de las imágenes más terribles que tenemos en toda la Biblia, y eso trae una pequeña pregunta, por lo menos para mí, y pienso que para usted también. ¿Por qué tenemos esto en la Biblia? ¿Sabe? La verdad es que nosotros no tenemos esto en la Biblia simplemente por nuestra curiosidad o simplemente para llenar los espacios vacíos. Si han estado leyendo a través de la Biblia, pueden reconocer que nosotros ya hemos encontrado la ciudad. Si han estado leyendo a través de la Biblia, pueden recordar que nosotros ya hemos encontrado la caída de Jerusalén en el año 587 a.C. Al final de la Segunda de Reyes, la historia es contada nuevamente. Y luego al final de Segunda de Crónicas tenemos la caída de Jerusalén. Surge la pregunta, si nosotros ya tenemos eso en la Biblia, si ya tenemos conocimiento de esos sucesos, ¿por qué tenemos lo que vemos aquí en Lamentaciones? ¿Cuál es el punto en este libro para nosotros, para ellos y para nosotros incluso en esta mañana? Yo sugeriría que en esta mañana, que nosotros no tenemos el libro de Lamentaciones simplemente por la historia que relata, más bien tenemos el libro de Lamentaciones por las preguntas que levanta. Y yo quiero mostrarles esas preguntas al final del libro. Lamentaciones capítulo 5. Es hacia donde todo nos lleva mientras nos movemos a través del primer lamento, el segundo lamento, el tercer y cuarto, hasta que llegamos al último capítulo del libro. Y yo quiero mostrarles dónde está el pueblo de Dios. Y nosotros vamos a volver al capítulo 3 y vamos a fijarnos en una afirmación de fe, pero quiero que ustedes se den cuenta de la tensión que encontramos al final del libro, las preguntas que ellos están haciendo. Lamentaciones capítulo 5, versículo 16 y los versos que siguen. Dice, en nuestro corazón ya no hay gozo, la alegría de nuestras danzas se convirtió en tristeza, nuestra cabeza se ha quedado sin corona. ¡Ay de nosotros, hemos pecado! Desfallece nuestro corazón, se apagan nuestros ojos porque el monte de Sión se halla desolado y sobre él rondan los chacales. Pero tú, Señor, reinas por siempre. Tu trono permanece eternamente. En este punto nosotros queremos decir, sí, tu trono permanece eternamente. Pero noten la pregunta, versículo 2. ¿Por qué siempre nos olvidas? Pero noten la pregunta, versículo siguiente. ¿Por qué siempre nos olvidas? En este punto nosotros queremos decir, sí, tu trono permanece eternamente. Pero noten la pregunta, ¿por qué siempre nos olvidas? ¿Por qué no nos abandonas tanto tiempo? Permítenos volver a ti, Señor, y volveremos. Devuélvenos la gloria de antaño. La verdad es que nos has rechazado y te has excedido en tu enojo contra nosotros. Sí, su pecado trajo sufrimiento, pero su sufrimiento trajo preguntas. Unas que eran profundamente intensas. ¿Estamos olvidados? Ellos hacen la pregunta, ¿estamos olvidados? Sí, el Señor reina y sí, el Señor es supremo y sí, nosotros creemos en Dios, pero ¿estamos nosotros todavía relacionados con Dios? ¿Se destruyó el pacto? ¿Estamos cortados de Dios? ¿Estamos olvidados? Preguntas que eran profundamente intensas y preguntas que eran eternamente significativas. ¿Y podemos ser perdonados? Preguntaban, ¿podemos ser perdonados? Versículo 21, permítenos volver a ti, Señor. Versículo 22, la verdad es que nos has rechazado y te has excedido en tu enojo para nosotros. Ustedes saben, esas eran preguntas razonables. Esas eran preguntas razonables. Y piensen en todo lo que nosotros hemos visto mientras leemos la palabra juntos durante este año. Y todo lo que nosotros conocemos hasta ahora, y todo lo que hemos visto del pueblo de Dios, y vemos que en un momento, en un evento, en un año, no hay más Jerusalén, no hay más profetas, no sacerdotes, no sacrificios, no hay templo, no hay rey, no comida ni agua. Ellos han perdido todo signo, toda evidencia de la bendición y de la presencia de Dios. Por su pecado, ellos han perdido la intimidad que una vez tenían con Dios. Ellos han puesto en peligro la estrecha relación. Ellos han puesto en peligro la estrecha relación con Dios. Ellos están lejos de Dios. Y ese es el punto, hermanos y hermanas. Donde vemos que ellos están lejos de Dios, que yo creo que el libro de Lamentaciones salta de las páginas a nuestras vidas. Yo sé que hay muchas personas en esta mañana quienes podrían decir que yo he hecho un desastre absoluto de mi vida. Yo he pecado. Y siento que ya no estoy cerca de Dios. Yo puedo recordar las veces cuando sentía intimidad con Dios. Yo sé que han habido tiempos en mi vida donde había una cercanía, una intimidad, una relación con Dios que era vibrante y que era viva. Pero por el pecado ya no me siento de la misma manera. Y hay personas aquí que están luchando, hay personas aquí que están afligidas profundamente por el pecado. Y eso no siempre parecería o parecerá una realidad externa. Hay personas aquí en esta mañana quienes están luchando en su interior con toda clase de pecados. Y ese pecado nos está separando y separando y separando de la presencia de Dios. Hay personas aquí en esta mañana quienes están luchando en su interior con toda clase de pecados. Y ese pecado nos está separando y separando y separando de la presencia de Dios. Y el libro de Lamentaciones viene a nosotros y nos dice, no tiene que ser de esta manera. Hay comodidad no en tu circunstancia, no hay comodidad en nada relacionado contigo, hay comodidad en Dios. Y eso es lo que nosotros vemos en Lamentaciones capítulo 3. Y voy a suponer que probablemente sean los únicos versos con los cuales estamos familiarizados en el libro de Lamentaciones, probablemente por una buena razón. Probablemente por una buena razón. Pero es interesante, desde un punto de vista estructural, que todos los capítulos, excepto el capítulo 3, los versículos 1, 2, 4 y 5, todos contienen 22 versículos. Todos están conformados a través del alfabeto hebreo. Todos son cortos, excepto el capítulo 3. Es como si el capítulo 3, acentuado en el libro, dice, este es el centro. Es como si el capítulo 3 esté acentuado en el libro y dice, este es el centro. Este es el centro del libro y es donde ustedes y yo, hermanos y hermanas, es aquí donde debemos centrar nuestras vidas también. Lean conmigo si gustan Lamentaciones capítulo 3. Nosotros comenzaremos en el versículo 18 y luego leeremos hasta el versículo 24. La culminación de todo el sufrimiento, él dice, la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Él dice, la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Escribiendo en nombre del pueblo de Dios, él dice, la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Y en el verso 19, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo, esta es mi palabra para denominar el veneno, y de la hiel. Lo tendrá aún en memoria mi alma, porque en mí está humillada. Él dice, mis oraciones no han sido contestadas, la oscuridad me ha sobrecogido, he sido cortado de Dios. Pero en el versículo 21 dice, esto reduciré mi corazón, por lo cual esperaré. Versículo 22, es por la misericordia de Dios, es por la misericordia de Dios que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Mi parte es Jehová, dijo mi alma. Mi parte es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. ¿Qué hacen cuando están separados de Dios por el pecado? ¿Qué esperanza tienen? ¿Qué esperanza tenemos nosotros cuando estamos separados, cortados de Dios por nuestro pecado? Primero, yo quiero mostrarle la estrategia que nosotros vemos en estos versos. Primero, nosotros debemos encontrar reposo en las frescas misericordias de Dios. Nosotros tenemos que encontrar reposo en las frescas misericordias de Dios. Al final del versículo 22, su misericordia nunca se agota. Son nuevas cada mañana. Está tomada la misma raíz. Está tomada de la misma raíz de la palabra matriz de la madre. Y entonces, como hay intimidad entre la madre y la criatura, existe el mismo tipo de intimidad. Hay el mismo tipo de compasión que existe de parte del Señor hacia su pueblo. Son nuevas cada mañana. Él no solo habla de la naturaleza de sus misericordias, que hay compasión en el Señor, también nos dice que nosotros no podemos agotar la misericordia de Dios. ¿No son estas buenas noticias? Nosotros no podemos agotar las misericordias de Dios. Ahora, algunos de nosotros estamos tratando de hacerlo, pero nosotros nunca agotaremos las misericordias de Dios. Richard Sibbes dijo esto. Él dijo, hay por mucho más misericordia en Cristo que hay pecado entre nosotros. Él dijo, hay mucha más misericordia en Cristo que pecado en nosotros. Hay por mucho más misericordia en Cristo que pecado en nosotros. ¿Por qué es este el caso? ¿Por qué debemos nosotros contar? ¿Cómo podemos estar seguros de las frescas misericordias cuando nosotros hemos fallado, cuando nosotros hemos pecado contra Dios? ¿Cómo nosotros podemos estar seguros de que Dios será misericordioso con nosotros? ¿Cómo nosotros podemos estar seguros que Dios será misericordioso con nosotros? Yo les voy a dar dos razones que nosotros vemos en los versículos 22 y 24. Número uno, porque están enraizadas. Estas misericordias están enraizadas en el infalible amor de Dios. ¿Cómo podemos nosotros estar seguros de las misericordias de Dios? Porque ellas están enraizadas en el infalible amor de Dios. El gran amor, versículo 22, el gran amor del Señor nunca cesa. Es la palabra que nosotros vemos una y otra vez en el Antiguo Testamento que habla del pacto de amor de Dios para su pueblo. La idea es que Dios ha mandado su afecto a nosotros. No hay explicación para eso. De hecho, pueden leer en Deuteronomio capítulo 7, ¿por qué te escogí, Israel? No por tu grandeza, sino porque te amé. El gran amor del Señor, Dios ha dado su afecto a su pueblo. Y un par de años atrás, yo estaba preparando un sermón sobre Juan capítulo 3, versículo 16, y yo estaba pensando cómo nosotros dudamos del amor de Dios. Y nosotros pensamos acerca de estas personas. Nosotros pensamos sobre otras personas. Dios ama a otras personas. Ciertamente Dios ama a otras personas. Y ciertamente Dios ama a este cristiano y a ese cristiano. Pero, ¿puede Dios realmente amarme? ¿Alguna vez han pensado en eso? Y nosotros pensamos sobre todas las cosas que hemos hecho, todas las formas. Y nosotros pensamos en todas las cosas que hemos hecho, todas las formas en las cuales le hemos fallado a Dios, y no hay forma que Dios pueda amar a alguien que ha hecho todas las cosas que yo he hecho, y hasta pensar las cosas que estoy pensando en este momento. Y cuando yo me estaba preparando para ese sermón, y para la ilustración de ese sermón, yo creo que el Señor me dio esa noche en la que estaba preparando una ilustración, escuché un grito, y fui y encontré a mi hijo de 2 años, Jonathan. Había golpeado a mi hija de 5 en la cabeza, una pequeña muestra del amor de un hermano a una hermana. Y entonces, escuché un grito y fui y encontré que mi hijo de 2 años, Jonathan, y fui y encontré que mi hijo de 2 años, Jonathan, había golpeado a mi hija de 5 años en la cabeza. Una pequeña muestra del amor de un hermano y una hermana. Y entonces fui donde Jonathan y lo discipliné. Luego, inmediatamente, una pequeña muestra del amor entre hermano y hermana. Y entonces fui donde Jonathan y lo discipliné. Luego, inmediatamente, él comenzó a llorar, corrió a donde su madre y le dijo, «Yo te amo, mami, yo te amo, mami». Y Rachel, tratando de intervenir y hacer la paz en la familia, le dijo a Jonathan, «Bueno, Jonathan, recuerda, tú me amas a...» «Bueno, Jonathan, recuerda, tú amas a tu papi también». Y él dijo, «No, no lo amo». Y entonces yo dije, «Bueno, hijo, yo te amo». Y continué diciendo eso. Y yo dije, «Yo sé que tú me amas». «No, yo no te amo». Y yo continuaba repitiéndose, «Yo te amo, yo te amo». Y él continuaba repitiendo, «Yo no te amo, yo no te amo». Yo sabía que después de unos minutos él me amaría nuevamente. Pero en ningún momento yo consideré dejar de amar a mi hijo. Y pensé en Mateo 7, y yo sé que el contexto es un poco diferente, pero Jesús dijo en Mateo capítulo 7, él dijo, «¿Quién de ustedes, padres, quién de ustedes, si un hijo le pidiese pan, le daría una piedra? ¿O quién de ustedes, si pidiera un pescado, le daría una serpiente?». Y luego Jesús dice, «Si ustedes, padres, siendo ustedes malos», en otras palabras, en comparación con Dios, «si ustedes siendo malos, saben cómo darles buenos regalos a sus hijos, cuánto más nuestro Padre, quien está en los cielos, nos dará buenos regalos a aquellos a quienes ama». Y yo pensé sobre el hecho de que yo no soy cerca del Padre que debería ser. Yo nunca lo seré, y ciertamente, de acuerdo con ese verso y con razón en comparación con Dios como un padre, yo soy malo. Y sí, yo, un padre malo, no dejaría de amar a mi hijo, cuanto más la infinita bondad, la infinita gracia, la infinita grandeza y soberanía de Dios, cuanto más Dios nunca, nunca jamás dejará de amarte, hermano y hermana. El gran amor del Señor nunca jamás cesa, y las misericordias de Dios están cimentadas en ese amor, están cimentadas en el infalible amor de Dios. Y dos, están sembradas en el incesante fidelidad de Dios. Ellas están sembradas en la incesante fidelidad de Dios. La cosa consistente entre nosotros es que nunca somos consistentes. Nosotros prometimos una cosa y antes que el sol caiga, nosotros hemos roto esa promesa y muchas veces y muchas otras. Nosotros prometemos una cosa y antes que el sol caiga, estamos rompiendo esa promesa y muchas otras. Pero no es lo mismo con Dios. Cada una de las promesas que Dios hace, y en este contexto la promesa de amarnos con un amor infalible y darnos misericordias que no tienen fin y que son nuevas cada mañana, en este contexto la fidelidad de Dios nunca, nunca acabará. Grande es la fidelidad de Dios. Cada promesa que Él hace, cada promesa que Él ha hecho, la sostendrá. Ninguna de las promesas de Dios caerá al suelo sin haber sido respondida. Desde esto viene a nosotros una y otra vez, rompiendo sobre nosotros como rompen las olas en la orilla de la playa, las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios enraizadas en la infalible, las misericordias de Dios enraizadas en el infalible amor de Dios. Y noten cómo esto da realce a lo que vemos en el versículo 24, una esperanza. Y noten cómo esto da realce a lo que vemos en el versículo 24, una esperanza establecida en la provisión de Dios. Versículo 24, mi Padre es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Es impactante, ¿no? Miras el versículo 18, donde el mismo escritor dijo, pereció mi fortaleza, y mi esperanza. Miras el versículo 18, donde el mismo escritor dijo, pereció mi fortaleza y mi esperanza en Jehová. Y después miras el versículo 24, donde dice, por tanto, en él esperaré. No hay esperanza en el versículo 18 y esperanza abundante en el versículo 24. Y lo único que ha cambiado, no dejen que se les escape, lo único que ha cambiado es su actitud. Él ha enfocado su mente, y una vez más, este no es el poder del pensamiento positivo, este es el poder de creer en las promesas de Dios. Él ha enfocado su mente en el amor de Dios, el cual nunca cesa. Él ha enfocado su mente en las misericordias de Dios. Él ha enfocado su mente en las misericordias de Dios, las cuales son nuevas para nosotros cada mañana. y han enfocado su mente y ha enfocado su mente en la gran fidelidad de Dios y ahora tiene esperanza. No hay mejor estrategia. No hay mejor estrategia para ti. No hay mejor estrategia para mí. Cuando te sientes alejado de Dios, la respuesta no es reformación personal, la respuesta es Dios. Es meditar en el carácter y en el amor y en la gracia de Dios. Esto causó una esperanza establecida en la provisión de Dios y causó una profunda confianza en el carácter de Dios. Miren los versículos 31 al 33. For the Lord will not cast off forever. Miren el versículo 31 al 33. Él se ha recordado a sí mismo del amor y la misericordia y la fidelidad de Dios. Por lo que ahora, en el versículo 31, puede declarar con convicción, porque el Señor no desechará para siempre. Antes, si afligiere, Él lo causó. Por lo que ahora, en el versículo 31, puede declarar con convicción, porque el Señor no desechará para siempre. Antes, si afligiere, Él lo causó. También se compadecerá según la multitud de sus misericordias. Él solo está volviendo a declarar lo que ya dijo. En el versículo 33, porque no aflige ni congoja de su corazón a los hijos de los hombres. ¿Ven eso? Él dice, ahí mismo, Él aflige, el Señor lo permite. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dejar en nuestros pecados. El Señor lo permite. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a dejar en nuestros pecados. Alabado sea Dios. Porque Dios no nos va a dejar en nuestros pecados. Alabado sea Dios. Él no nos deja en nuestros pecados, sino que nos disciplinará. Él no nos deja en nuestros pecados, sino que nos disciplinará. Él traerá la mano del Señor en nuestra contra. Él causa el dolor, pero noten esto. Él dice, ¿por qué no? En el versículo 33 dice, porque no aflige ni congoja de su corazón. Él no lo hace. Literalmente la idea es, Él no lo hace de corazón. ¿No es esa una gran imagen? Que aun cuando Él causa el dolor, aunque nos discipline, Él no disfruta hacerlo. Él no disfruta afligirnos o causarnos. Él no disfruta afligirnos o causarnos dolor. Hay una esperanza establecida en la provisión de Dios, pero también hay una sutil confianza en el carácter de Dios. Y todo esto nos guía a lo que vemos en sus notas, un deseo urgente de arrepentirse ante Dios. A esto es que yo quiero que lleve en mi propia vida. A esto es que quiero que lleve en mi propia vida. A esto es que quiero que esto lleve en tu vida también. A esto es que quiero que esto lleve en tu vida también. Lleva a un urgente deseo de arrepentirse ante Dios. Mire el versículo 39. Esta es la progresión por la que él va. Él enfoca su mente en las promesas de Dios, una confianza asentada en el carácter de Dios, y entonces, a partir de eso, vemos en el versículo 39 por qué murmura el hombre viviente, el hombre en su pecado. Versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Y no quiero perdérmelo, no quiero que ustedes se lo pierdan, no quiero que leamos el libro. Y no quiero que leamos el libro de Lamentaciones y salgamos pensando, ¿saben? Hay muchas cosas grotescas, hay muchas cosas malas en este libro. Yo nunca he leído algo como esto. No quiero leer esto y no experimentar un cambio. Quiero leer esto y quiero que la nobleza y la bondad de Dios me guíen al arrepentimiento, que te guíen a ti al arrepentimiento, que conviertan nuestros pecados, aunque parezcan pequeños en nuestros ojos, aunque parezcan grandes, para que cambiemos de lo que sea que Dios nos revele que está. Para que cambiemos de lo que sea que Dios nos revele que está en oposición con sus caminos, para que convirtamos esos pecados y para aprovechar, hermanos y hermanas, la gran e incansable misericordia de Dios, para que nos tornemos a Dios, para tornarnos contra nuestros pecados hacia Dios. Ese es el fondo del asunto. Y ese es el fondo del asunto. Ahora quiero que piensen algo solo por un momento. Si un santo del Antiguo Testamento, en medio de toda esta aflicción y desesperanza, y viviendo verdaderamente la realidad de una enseñanza débil en un reino devastado, Si un santo del Antiguo Testamento pudo declarar que el amor infalible del Señor nunca cesa, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y que grande es su fidelidad, ¿cuánto más nosotros en esta habitación? ¿Cuánto más nosotros en este salón que estamos del otro lado de la cruz? ¿Cuánto más habiendo visto lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo? ¿Cuánto más no debemos estar seguros de su amor y su misericordia y su fidelidad para con nosotros? Lo vemos ahí en sus notas. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos el amor de Dios para con nosotros? Vemos, por ejemplo, que Cristo sufrió la pena del pecado en el lugar de su pueblo. ¿Cómo sabemos y cómo sabe usted que Dios te ama? Al margen de alguna canción trillada o al margen de que sea algo que tú naturalmente asumas, ¿por qué somos tan fáciles de amar? ¿Cómo sabemos que el amor de Dios por nosotros es amor infalible? Porque Jesús derramó su propia sangre por nuestros pecados. Ok. ¿Cómo sabemos? Lo vemos ahí en sus notas. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos el amor de Dios para con nosotros? Vemos, por ejemplo, que Cristo sufrió la pena del pecado en el lugar de su pueblo. Pero ¿cómo sabemos, cómo sabe usted que Dios le ama? Al margen de alguna canción titulada o al margen de que sea algo que tú naturalmente asumas, porque somos tan fáciles de amar. ¿Cómo sabemos que el amor de Dios por nosotros es amor infalible? ¿Cómo sabemos que el amor de Dios por nosotros es amor infalible? Porque Jesús derramó su propia sangre por nuestros pecados. Él pagó la pena por nuestros pecados. Él ha aguantado, Él ha tomado tu ira, tu dolor, tu culpa, tu castigo. Él tomó sobre sí mismo y después las llevó a la cruz. Él tomó sobre sí mismo y después las llevó a la cruz y murió una muerte sangrienta para demostrarlo. Dios dice, para demostrar que aun cuando somos pecadores, Cristo nos amó. Él murió por nosotros. ¿Cómo saberlo? Tú dirías, en realidad no siento el amor de Dios. La respuesta no es para que nos alteremos en una especie de frenesí emocional. La respuesta no es para que nos alteremos en una especie de frenesí emocional. ¿Quieres sentir el amor de Dios? ¿Quieres conocer el amor de Dios? Invierte algo de tiempo leyendo su palabra y viendo a Jesús crucificado por ti. ¿Cómo conocemos el amor de Dios? Mirando la cruz. ¿Cómo llegan las misericordias de Dios a nosotros? Número 2. Vemos que Cristo ha aguantado las misericordias de Dios por el bien de su pueblo. No solo pagó él la penalidad, también ha asegurado la misericordia de Dios para el bien de su pueblo. Efesios 1, versículo 3 al 7, bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Escuchen esto, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Todo lo que tú necesites, todo lo que yo necesito, cada gracia, cada misericordia, cada tiempo, cada oportunidad, cada ocasión de perdón, Jesús la compró con su propia sangre. Él murió en la cruz. Él murió en la cruz, se levantó de la tumba y como un privilegio al Mesías resucitado, Él ahora tiene el honor de verter las bendiciones de Dios sobre su pueblo y viene misericordia, vierte gracia. Y vierte misericordia, vierte gracia, vierte perdón, vierte cada una de las cosas que necesitamos para nuestra relación con Dios. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? Miramos hacia la cruz y ¿cómo sabemos que obtendremos misericordia? Porque Cristo murió y triunfó sobre la muerte. ¿Cómo sabemos que Dios será fiel para con nosotros? ¿Cómo sabemos que cuando vengamos a Dios, Él ciertamente nos perdonará? Por último, veo que Cristo ha entrado en la presencia de Dios en beneficio de su pueblo. ¿Cómo sabemos que Dios nos perdonará? Porque Cristo ha entrado en su presencia en representación de su pueblo. Anoten esto. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar eternamente. Amo esa frase, salvar eternamente. Tú dices, estoy alejado de Dios. Él está un poquito más allá en el camino. Salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios. Y hablando de Jesús, ¿por qué? Viviendo siempre para interceder por ellos. No sé en qué posición estás en esta mañana. No sé en qué posición estás en esta mañana. No sé cuáles pecados tú has cometido. No sé cómo has hecho tu vida. Según tú, es un desastre. No sé cuáles pecados tú has cometido. No sé cómo ha sido tu vida. Según tú, es un desastre. Pero si es esto, para aquellos que se arrepienten de sus pecados y ponen toda su fe en el Señor Jesucristo, tenemos abogado cuya sangre puede hacer hasta la más. Tenemos abogado cuya sangre puede hacer hasta lo más contaminado limpio. Tenemos un abogado que siempre, siempre vive para interceder por ti. ¿Entienden esto, hermanos y hermanas? Ahora mismo, mientras pensamos en cosas que no debemos pensar, Él está ahora mismo intercediendo por ti y por mí. ¿Y cómo sabemos que podremos lograrlo? ¿Cómo sabemos que podemos volver a Dios? No por nada que tengamos, sino porque tenemos un gran sacerdote fiel que ha ido a los lugares celestiales y ha presentado no la sangre de cabras o animales, Él ha presentado su propia sangre y ahora intercede en nuestro favor. Así que déjenme cerrar. Y voy a cerrar con algunas exhortaciones, pero también con algunos retos, partiendo de lo que hemos visto en el mundo en esta mañana. Número uno, ¿confiarás en el carácter de Dios? Hermanos y hermanas, ¿confiarías, creerías que Dios está para ti en Cristo? ¿Creerías en tu corazón por el poder del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, creerías en el infalible amor del Señor? ¿Creerías que sus misericordias son nuevas cada mañana? ¿Creerías que Él es grande en fidelidad? Escúchame, no te mires a ti mismo, no mires qué decir, déjame encontrar algo que sea digno de ser amado. Para de ahí, saber. No mires para decir, déjame encontrar algo que sea digno de ser amado, para de ahí saber que Dios me amará. No mira a Dios, que es amor. Escúchame, no te mires a ti mismo. No mires para decir, déjame encontrar algo que sea digno de ser amado, para de ahí saber que Dios me amará. No, mira a Dios, que es amor. No busques razones por las que Dios deba demostrarte misericordia. No hay ninguna. Mira solo a Cristo, quien ha comprado esa misericordia para ti. No mires a tu fidelidad. Mira la fidelidad misma de Dios, que todas las promesas de Dios son, sí, son, amén, en Jesús. Confía en el carácter de Dios para confesar la profundidad de sus pecados. Confiesa la profundidad de tus pecados. Romanos capítulo 2 dice que la bondad de Dios y la paciencia de Dios tiene como propósito guiarnos al arrepentimiento. ¿Escuchas eso? Que la paciencia de Dios tiene como propósito guiarnos al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que cuando la oigamos, como lo hacemos en Lamentaciones capítulo 3, que Dios es amoroso y misericordioso y que es fiel, que eso quiere guiarnos para que demos nuestras espaldas a lo que no es Dios, a Dios y solo a Dios, a confesar la profundidad de nuestros pecados. Por último, para aprovechar las misericordias de Cristo. Habiendo creído en el carácter de Dios, confiado en el carácter de Dios, arrepentido de nuestros pecados, confesado a profundidad nuestros pecados, ¿aprovecharías tú en honor a Cristo para dar gloria a Cristo y a su trabajo? ¿Aprovecharías entonces sus misericordias? Él dice en Juan capítulo 6, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y amo esta parte. Y al que a mí viene, no le echo fuera. No importa quién tú eres, lo que has hecho, dónde has estado, qué tan profundos son tus fracasos, qué tan rota está tu vida. Quien sea que venga a mí, Él dice, no le echo fuera.
El siguiente mensaje fue predicado por el Dr. Bart Box de la iglesia en Brook Hills.